Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es la jornada de oración para el cuidado de la creación. Algunos consejos. 1. Alabarás a Dios por la creación. Todo lo ha hecho bien. Sí, ese es uno de los mensajes del Génesis, todo lo hizo bien. Contemplemos la grandeza de la creación. 2. Enseñarás a los demás a amar la tierra y cuanto hay en ella, especialmente los niños. Hoy tantos y tantos niños ya no tienen experiencia de contacto con la naturaleza, de ver crecer las plantas o corretear por los campos. 3. No adorarás la tecnología como si tuviera todas las respuestas. Dejemos hoy un poco la música y las redes sociales. Toma un libro, vete al parque. O quizá asómate esta noche a un cielo estrellado. No se ama lo que no se conoce. 4. Apoyarás la causa de los pobres. Hay gente sufriendo muchísimo por culpa de nuestro estilo de vida. Ponte por un día en su lugar. 5. Te comprometerás por el cuidado de la creación. Ayuda a aumentar la sensibilidad hacia un tema tan importante como el que estamos hablando, la naturaleza. 6. Tomarás la decisión de consumir menos. No compres lo que no necesitas, no malgastes el agua o la electricidad, no tires algo que se pueda arreglar, recicla todo lo que puedas. 7. No supeditarás tu decisión a los intereses económicos, no. El dinero es importante, pero no debe ser el único criterio a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, no compres en lugares que sabes positivamente que usan trabajo esclavo. 8. Valorarás la importancia de tus actos cada día, porque todo es importante. Ya saben, no poner el aire acondicionado sin necesidad, no tirar basura al suelo. 9. Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida. Simplifiquemos nuestra vida, no nos hacen falta tantas cosas. Y 10. Apreciarás la diversidad de nuestro mundo. Todos los paisajes, desde las playas y los fondos marinos hasta la cima de las montañas, desde los más verdes y fríos bosques hasta los ardientes desiertos. Todo es variedad, todo es naturaleza. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio de mañana.
Pues mira, domingo 22, terminamos ya estos días lo que era el discurso eucarístico, y mañana, pues precisamente hablando del cuidado de la creación, nos encontramos con los fariseos que lo que cuidaban era la apariencia externa de las jarras, los vasos y las ollas, pues como decían ellos, según una tradición que era meramente humana. Entonces, ¿por qué comes con manos impuras y no te lavas debidamente? Era algo que llevaban ellos, pero no por vivir la ley de Dios, sino por mera apariencia y por la hipocresía. El Señor les deja aquello de solamente lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, y este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque hay que vivir las cosas siempre de corazón, no por mera apariencia, que es lo que hacen los fariseos, y los cristianos no debemos de obrar así.
Buen Evangelio de mañana.
Buen Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias,
gracias,
Jesús.
Hasta mañana, Dios.
Una mujer paga contando las monedas, abajo el metro va a parar en la puerta del sol. Corre desgastándose las suelas, dos hombres hablan del amor. Una señora está limpiando la escalera.
Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Álvaro, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué monasterio nos vas a llevar en este 1 de septiembre para empezar el curso?
Bueno, bien, además vamos terminando ya el verano, la ruta turística, pero este es muy, muy chulo, muy importante, y seguro que a nuestros oyentes les suena un montón. Nos vamos a ir hasta Armenteira, es un monasterio del Císter, del siglo XII, que está situado en la comarca del Salnés, entre las rías de Pontevedra y la ría Garosa. En este hogar viven 9 religiosas, solo 9, ya sabéis, como hemos ido escuchando, que no viven, no todos los monasterios están llenos porque hay una evidente falta de vocaciones, pero son sobradamente conocidas en la zona porque, ¿así te suena Armenteira de algo?
Pues no.
Pues mira, estos muros de este monasterio son trending topic cada vez que Rajoy pasaba sus vacaciones estivales o se daba un respiro durante el curso para dar un paseo con su pantalón corto y su palo en mano por su tierra natal.
Ya sabes que la política y yo no nos llevamos muy bien, por eso no lo sabía.
Pues que sepas que su ruta favorita rodea el monasterio. ¿Te suena, no? La imagen de verle con el
ahora
palo,
sí.
Pues los muros de alrededor son los muros del monasterio de Armenteira. Pero fíjate que no es el único personaje que ha contemplado estos muros. Ramón María del Valle Inclán, que había nacido en Villanueva de Arosa, al ladito, se enamoró de una figura del que fue abad de ese monasterio por entonces, que era San Ero de Armenteira. De hecho, él dedicó parte de su primera obra poética, que se titula Aromas de Leyenda. La historia de este santo, de San Ero, que era un noble gallego del siglo XII, aparece relatada en las cantigas de Alfonso X el Sabio. Y una noche Ero tuvo un sueño en el que la Virgen le pidió que fundase un monasterio para que su mujer y él tuvieran descendencia espiritual, porque no podían tener descendencia natural, no podían tener hijos. Así que él cogió su palacio, lo transformó en un monasterio y pidió monjes a San Bernardo de Claraval, que envió 4. Fue en 1162 cuando aparece por primera vez el nombre del monasterio en documentos oficiales. Y bueno, contarte que, como ya sabemos, la desamortización de Mendizábal, que le pasó a todas las órdenes religiosas de España, los dejó bajo mínimos y tuvieron que abandonar el monasterio la orden masculina, que es como empezó, y a partir de entonces el edificio se fue desmoronando. Solo se salvaron la iglesia y una parte del claustro. Y una cosa muy curiosa y muy rápida, ¿sabes quién fue quien edificó de nuevo el monasterio?
Pues no lo sé, iba a decir Mariano Rajoy, pero no.
No, el propio hijo de Ramón María del Valle Inclán, Carlos del Valle Inclán, que en 1961 fue en busca del lugar que había inspirado el primer poemario de su padre, y entonces empezó a concebir el sueño de reedificarlo, fundó la Asociación Amigos de Armenteira y poco a poco lo volvieron a poner en pie. Así que en 1989 llegaron unas monjitas desde Navarra y restauraron la villa cisterciense con una hospedería incluida. Pues... del monasterio antiguo solo queda el templo, cuyo crucero, por cierto, está cubierto por una cúpula de influencia mudéjar, pues... que es único en Galicia.
Recordemos...
muy rápido, ya voy a terminar. Solo decirte que el Oral Labora lo llevan muy claro las monjas que fabrican jabones hechos a mano, que además... que están hechos de camelia, castañas, eucalipto, todo con cosas de hierbas que cogen de la zona y llevan nombres de santas o mujeres que han marcado hitos en la historia. Tienes el jabón Epi, el Ángel, el Madeleine del Brel, y yo ya me he hecho con el de Hildegarda.
¡Qué bien, qué bien venden los monasterios, Armenteira! Cristina Sánchez y sus monasterios. Muchas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddy Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio. Notar la luz, la brisa y el agua salada. Es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía, conocer nuestra cultura y sentir la paz de nuestro interior a través de las ondas. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Every butterfly I get belongs to you. You don't believe me, but it's true. Show the freckles on my arms, spell out your name. Real feelings coming through.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Primer sábado de septiembre y lo que nos pide el cuerpo, por lo menos a mí, es volver haciendo el Camino de Santiago. Nos vamos hasta Burgos. Allí la Delegación de Infancia y Juventud pone en marcha la propuesta Sigue la Flecha, una iniciativa que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre. Hablamos con Óscar Moriana, delegado de Infancia y Juventud de Burgos. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es esta iniciativa de Sigue la Flecha?
Bueno, es una iniciativa que intenta motivar o movilizar a los adolescentes que participan o que están en torno a las comunidades parroquiales para comenzar el curso. Entonces, todos los años hacemos alguna actividad en estas fechas que genere, pues eso, un poco el ponerse en marcha, los grupos, las actividades de la parroquia, de los jóvenes, de la delegación. Y ya el año pasado y este lo hemos enmarcado dentro de lo que es hacer unas etapas del Camino.
Porque de ya se hizo el año pasado, fue creo que de Santo Domingo de la Calzada a San Juan de Ortega, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo fue la experiencia el año pasado?
Pues muy interesante, la verdad. Fue una experiencia rica en cuanto que el hecho de andar y que los chavales, que son adolescentes, son todos menores de 18 años, vieran a otros peregrinos e incluso peregrinos internacionales y pudieran descubrir motivaciones de fe y de vida cristiana en los peregrinos fue muy rico. Y luego el encuentro en cada lugar, pues
Porque el acto en sí tiene dos partes, ¿no? Por la mañana lo que es hacer el camino y por la tarde encuentro, convivencia, oración y formación es hacer el camino, pues lo que es caminando y luego de manera espiritual.
Sí, la verdad es que el caminar no es mucho, no hacemos etapas típicas del camino de un peregrino, hacemos pues igual 15 kilómetros, 10 kilómetros y lo que hacemos es, porque el objetivo no es hacer el camino en sí mismo, es dentro del camino vivir pues una experiencia de grupo, de profundizar en la formación, de hacer actividades juntos, de ir generando pues grupo de parroquia, grupo de vida, etcétera.
Bueno, son muchas las actividades que tenéis para jóvenes desde Burgos. Comienza el curso. Cuéntanos qué tenéis preparado para este año.
Bueno, la verdad es que este año para nosotros es un año de cambio, porque yo soy delegado nuevo, con un equipo nuevo y todavía no hemos articulado adecuadamente la programación. Lo que sí que tenemos claro es que vamos a dedicar este curso, junto con la dinámica que propone el Papa en el Sínodo, a discernir qué caminos tenemos que ir trazando con los jóvenes, ¿no? Un poco la clave de la escucha. Este año es para nosotros un año de escucha de los jóvenes, de dónde están, de lo que necesitan. Esa va a ser un poco la idea fundamental. Luego las actividades que solemos hacer, bueno, pues tradicionalmente en la diócesis de Burgos se hace un encuentro de jóvenes, un encuentro de adolescentes, se hace una oración mensual para jóvenes. O sea, hay muchas actividades, pero este año quizá la nota especial es, bueno, también coincidiendo con el sínodo y con el documento preparatorio, este discernir y escuchar.
Pues Óscar Mariana, delegado de Infancia y Juventud de la Diócesis de Burgos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ultrella, y un fuerte abrazo.
Buen camino, muchas gracias. Un abrazo, adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estaría.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo.
2. De Vin Diesel. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver.
Hoy es la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y queremos conocer a unos jóvenes que este verano han luchado por un mundo mejor. Jóvenes de manos unidas, implicados en la lucha contra la pobreza y el hambre, y que han vivido una gran experiencia, el Campamento Sostenible para Jóvenes. Hablamos con Laura Gascón, voluntaria de Manos Unidas en Teruel y miembro del equipo organizador de este primer Campamento Sostenible para Jóvenes de Manos Unidas. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Cuéntanos, ¿cómo fue el campamento?
Pues fue una experiencia increíble porque nos juntamos personas de toda España, Vinieron de las islas también, de Canarias, de las Islas Baleares, en fin, de Galicia. Éramos gente de todas las puntas de la península ibérica. Y estuvimos en Mas de Noguera, que es una masía sostenible que está en Caudiel, en un pueblecito de Castellón.
Seguro que un sitio precioso.
Sí, y además es que cumplía todo lo que nosotros estábamos buscando de tener realmente una vivencia de la conversión ecológica, porque es un lugar que es totalmente autosostenible. Todas sus energías que utiliza son renovables, tanto solar como eólica, y también había hidrológica, y luego pues tenía su propio huerto, reciclaba sus propios residuos, incluso el agua, así que estuvimos realmente teniendo una experiencia vital. Sí,
porque además la idea es también compartir experiencias entre vosotros. ¿Qué habéis aprendido de estos días? Porque ¿cuáles son las experiencias de cada uno en cuestión de luchar contra el cambio climático? ¿Qué llevaba cada uno ya de por sí al campamento?
Pues la gente realmente llevábamos mucha ilusión, muchas ganas de compartir y también pues un poco de inseguridad, porque éramos un grupo amplio, los organizadores y que nos conocíamos de otro campamento que tuvimos en Casabella, en Portugal, y participando en la COP21, pero el resto de los jóvenes, que eran alrededor de 20, pues entre ellos ni con nosotros nos conocíamos personalmente. Entonces, bueno, había como una mezcla de emociones. Pero realmente, después de ese primer toma de contacto, nos sentimos todos muy cómodos y nos sentimos muy en pos de juntarnos alrededor de un árbol, que fue uno de los ejes del campamento, para compartir esas experiencias, esos ejemplos que en el día a día cada uno vamos poniendo para luchar contra el cambio climático.
Y además de este campamento sale un decálogo, ¿no? Un decálogo sostenible de los jóvenes de Manos Unidas. ¿Cómo es?
Sí, bueno, trabajamos como los cuatro ámbitos en los que cualquiera nos movemos, pues como son la familia, los amigos, nuestro ámbito laboral o universitario, según la situación de cada uno, y con Manos Unidas. Entonces, bueno, hicimos unos compromisos que son 10 puntos y que son sencillos y que son una manera de avanzar y de comprometernos nosotros mismos y también plasmarlo de una manera visual para colocarlos en nuestros centros de trabajo. Incluso alguno de los jóvenes aprovechó que en verano había reuniones en la universidad que querían pues escuchar propuestas para ser más sostenibles, pues también se lo entregaron en ese marco.
Y habéis conseguido cosas, ¿no? Porque a lo mejor esta experiencia es que no acaba aquí, que seguís en contacto, seguís trabajando por intentar cambiar el mundo y, por ejemplo, ponías el ejemplo de la universidad, creo que en Canarias ya habéis logrado algo.
Sí, bueno, una de las solicitudes era pues que hubiese más tolerancia hacia entregar trabajos en PDF, para evitar el papel. Hay veces que los trabajos obligatoriamente tienen que ser en papel, encuadernados de una determinada manera.
Me suena, me suena.
Eso es algo que ocupa muchísimo espacio, sí, y no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, se está intentando entrar de esa manera, que es algo que puede ser bastante ventajoso pues para todos, para ahorro de costes y también ahorro de espacio.
Son pequeños detalles con los que poco a poco vamos cambiando el mundo.
Sí, y luego también las máquinas de café que permitan que no tengas que utilizar un nuevo vaso, sino que con un vaso que tú tengas, pues de loza o de plástico, pero que es un plástico duro que luego lo puedes fregar, pues que no tenga obligatoriamente que salirte un vasito de plástico, que además es de un plástico muy fino y que no se puede reciclar, que era otra de las demandas.
Pues ya vemos que poco a poco se pueden ir haciendo cosas, estos jóvenes de Manos Unidas nos lo muestran. Laura Gascón, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, adiós.
Y terminamos hablando sobre el desarrollo humano, sobre el trabajo. Ahora que volvemos de vacaciones, bien viene recordar algunas cosas María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana me apetecía acercaros a algunas de las reflexiones que hacía recientemente en la revista Civita Católica el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano en torno al mundo del trabajo. Decía el cardenal Turson que solo se puede hablar de trabajo digno y humano si la dignidad de la persona es respetada en el contexto laboral. Y es verdad, como señala el purpurado, que no todos los trabajos son dignos. El trabajo que humilla la dignidad de las personas, también el no declarado, el que discrimina a la mujer o el que excluye a los discapacitados, por ejemplo. También dice en esta conversación que estamos saliendo poco a poco de una grave crisis económica con secuelas muy fuertes en el mundo del trabajo, que ha generado un aumento de la tasa de desempleo juvenil y de las personas de más de 50 años. Frente a todos estos problemas, el cardenal Turson señala que las elecciones políticas deben estar dirigidas a devolver la dignidad de la persona al centro del mundo laboral, que el hombre no puede vivir sin trabajo porque es lo que le permite darse cuenta de la plenitud de su dignidad. Te invito a que leas en profundidad este texto, donde profundiza sobre otras cuestiones, como la necesidad de un salario justo que permite el desarrollo integral de toda la familia, o la condena que hace hacia la mano de obra barata, la devaluación de los costes laborales a cambio de maximizar las ganancias. En fin, una entrevista que me ha recordado la de numerosas ocasiones en las que el Papa nos ha dicho también que la precariedad en el trabajo es inmoral. Ese diagnóstico que hace Francisco al recordarnos que una enfermedad de la economía es la progresiva transformación de algunos empresarios en especuladores. Esos, ya sabes, que Jesús en el Evangelio llama mercenarios para contraponerlos al buen pastor. El especulador no ama a su empresa, no ama a sus trabajadores, sino que ve empresa y trabajadores solo como medios para sacar provecho. Bien sabemos que cuando la economía pierde contacto con los rostros concretos de las personas, se convierte en una economía despiadada. Creo pues que con todo ello podemos explicarnos el por qué en el magisterio de la Iglesia el trabajo se trata como una parte integral de la dignidad humana. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos en la producción Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Antonio Mora. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.